Hoy vengo a hablaros de la exposición Risquons Tout del Centro de Arte Contemporáneo de Bruselas, Viels.
Risquons tout, ouvre ta porte à l'aventure. Tu ne trouveras que moi et cette espèce de voiture. C'est quelques mètres de là jusqu'ici. Traverse-la vite et sauve ma vie. Risquons tout, moi non plus, je suis pas sûr.
Durante estos días y hasta el 28 de marzo, el Centro de Arte Contemporáneo Viels de Bruselas presenta la exposición Risquons Tout. Esta exposición supone un conglomerado de controvertidas obras de los artistas contemporáneos más influyentes del momento. En palabras del propio Centro Viels, Risquons Tout presenta a algunos de los artistas y autores más innovadores e influyentes del territorio comprendido entre Bruselas, Ámsterdam, París, Colonia, Düsseldorf y Londres, entre otras regiones. El título de la exposición hace referencia a una localidad valona ubicada en la frontera franco-belga, un espacio de transición, pasajes, intercambios informales y contrabando en su día. Los artistas invitados abordan diferentes dinámicas de conexiones, traducción y transgresión. Es el caso de la obra de Irene Kanga, miembro del Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise, conocido por las siglas CATPC. Se trata de una plataforma local para el desarrollo de nuevas iniciativas ecológicas basadas en la producción y venta de arte crítico. Es muy conocida por sus esculturas en chocolate que se realizan primero en arcilla, después son escaneadas en 3D y fundidas en chocolate en Ámsterdam, el puerto de cacao más importante del mundo. Irene Kanga es una de esas escultoras que trabajan con la arcilla roja tan característica de la región congolesa. Su escultura Amour Forcé representa a un agente colonial que comete la violación de Kafuchi, esposa del jefe Kelenge, mientras realiza trabajos forzados para las plantaciones de Unilever en el Congo en 1931. La pieza ha sido reproducida 6 veces en cacao de Brasil y aceite de palma de Malasia. La artista nos explica su obra en un vídeo difundido en la web del Centro Viels. Aquí solo hay campos de cultivo. No obtenemos ningún tipo de alimentos si no trabajamos en los campos. Siempre estamos trabajando en las plantaciones, sobre todo nosotras, las mujeres. No somos importantes. Sufrimos. He llevado a cabo mi obra llamada Amor Forzado. Si un hombre te sigue hasta los campos y quiere matarte o violarte, puede hacerlo. Yo misma lo he experimentado. Me encontré con un hombre joven. Él me arrojó entre los arbustos. Papá Nsula vino hacia nosotros. Nos vio, a mí y al hombre, y empecé a gritar. El hombre me liberó y huyó a través de los arbustos. Se marchó. Mi abuela Jeanne me contó una historia. En 1931 hubo una rebelión en la aldea de Quilamba. Un hombre violó a una mujer. Este hombre vino con William Lever, que llegó para confiscar esta tierra. Cuando los blancos llegaron, saquearon el arte de nuestros ancestros. Nos lo robaron todo.
Ah,
Así es como yo represento esa violencia. Ante el ministro congolés de Turismo y Cultura, Elvis Butiri Basara, Irene Kanga presenta así su obra. Mi nombre es Irene Kanga. En 1931, el pueblo Pende comenzó su revolución. La violación encendió la mecha. No podría enseñar la rebelión sin representarla. Es esencial enseñar la violación para entender la revolución. El ministro solo contesta. Gracias. Enhorabuena.
Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe siga novos caminhos em busca de outros caminhos. Matemos nosso passado.
Entre la larga lista de artistas que se reúnen para provocarnos en esta exposición del Centro Biels, encontramos a Esther Ferrer, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008, así como Premio Mujeres en las Artes Visuales, Premio Marie Claire pour l'Art Contemporain y Premio Velázquez en 2014, entre otros muchos galardones a su obra y carrera. Artista multidisciplinar, ha experimentado con todas las formas de arte imaginables, desde la radio hasta la performance. Hoy tenemos el placer de hablar con ella. Buenas tardes, Esther, y muchas gracias
por atender
a Bruselas con Eñe. Tu nombre, Esther, está ligado a la performance en el arte contemporáneo. De hecho, se te considera una eminencia en esta disciplina.
Bueno, no hay que exagerar.
¿Nos podrías hablar de la primera vez que llevaste a cabo una performance?
Sí, bueno, la primerísima vez fue en la que participé. En la organización de una acción, por así decir, fue en la Asociación Artística de Guipúzcoa, pero no me acuerdo exactamente qué año, te puedo decir, yo supongo que era el año 65, por ahí, y 1965, el siglo pasado. Uh-huh. Y luego, organizamos una performance en la Asociación Artística de Guipúzcoa con José Antonio Sistiaga, y luego, algo más tarde, un tiempo más tarde, creo que fue exactamente en el 66, este mismo pintor, José Antonio Sistiaga, me dijo: mira, hay unos amigos míos de Madrid que vienen y hacen cosas muy raras, o sea, y me han dicho que querían, que van a venir al Museo San Telmo a hacer la acción y que querían una mujer, y yo pienso que tú eres la única persona que verdaderamente que puede hacer lo que hacen ellos. Y entonces dije yo, okay, bien, de acuerdo. En la época yo y José Antonio y yo teníamos un atelier de libre expresión infantil según el método Freinet que habíamos hecho en San Sebastián, él y yo. Y entonces, bueno, yo dije okay, y vinieron, me explicaron lo que querían hacer, lo que iban a hacer, etcétera, y lo hice. Y a mi manera. Y cuando fuimos a cenar luego, pues me dijeron: oye, a nosotros nos ha interesado mucho cómo haces, cómo trabajas tú. ¿Te gustaría o te interesaría seguir trabajando con nosotros? Y dijo: pues sí. Y voilà. Y a partir de ese momento, pues hago performance. Naturalmente yo le dije que sí, con una condición, que yo pudiera hacer mis propias acciones. Entonces dijeron, claro, sí. Y en realidad trabajamos juntos 30 años y nunca trabajamos juntos, por así decir, que nunca hicimos obras comunes, pero cada uno hacía, cuando nos invitaban, hacíamos un programa con obras de los tres. Y, por ejemplo, si yo necesitaba una persona o dos personas o ellos necesitaban, pues naturalmente hacíamos la acción con él o con él, lo que ellos necesitaban o lo que yo necesitara. Pero siempre eran obras personales.
¿Había libertad para que cada gente hiciese...?
Sí, totalmente. O sea, hacíamos, cada uno hacía lo que verdaderamente quería y tenía ganas de hacer. Por ejemplo, podíamos haber dicho, ¿y por qué no hacéis esto así? A lo mejor es más... Y entonces discutías, ¿no? Pero la obra en realidad está firmada por cada uno. Nunca se firmaba las obras Zag, no, cada uno tenía las suyas, porque aparte de trabajar con el grupo, nosotros trabajamos también separados, o sea que, pero en principio prácticamente durante esos 30 años, prácticamente, salvo excepciones raras que uno no podía venir o no podíamos ir, o yo, porque yo estaba estudiando en la universidad, entonces si no podía ir, pues entonces a lo mejor no iba, pero si no... que trabajamos solamente con Zag. Se llamaba el grupo Zag, Z-A-J.
Risquons Tout es una exposición que busca provocarnos con la transgresión. ¿Consideras que tu arte es provocador o transgresor?
No, no, en absoluto. O sea, yo nunca he pensado hacer obras para transgreder, para... No, o sea, yo hago lo que tengo ganas de hacer, porque lo siento así, porque tengo ganas de hacerlo así, y si la gente se provoca, pues es su problema, no el mío, y además la gente se provoca sola, tiene ganas de provocarse y se provoca, porque vamos, se provocan por unas estupideces que no tienen nada de provocación. Yo hago las obras que me hacen, si les provoca, pues hija, ¿qué quieres? ¿Que una vieja se mida el cuerpo, que una mujer se mida el cuerpo desnuda les provoca? Pues hijo, que reflexionen un poco, pues ya está, o sea, no voy a... ni añadir provocación ni hacer algo porque a lo mejor se provocan en absoluto. Yo no hago las obras para ellos, hago las obras para mí. Si además sirven, les sirven a ellos, maravilloso. O sea, perfecto. Si les produce interés, placer, si les enseña algo, si lo que sea, o sea, maravilloso. Si no, pues ¿qué quieres? Que hagáis mi vida, no la suya.
Absolutamente. Te declaras feminista y eres conocida por el uso de tu propio cuerpo, como acabamos de comentar, en tus performances. ¿Cómo ves la imagen del cuerpo de la mujer en los medios de comunicación y las redes sociales actualmente?
Bueno, o sea, pues como siempre, ha mejorado un poco, pero muy poco. O sea, siempre es de una forma, o sea, es un abuso o un insulto a veces, ¿no? O sea, yo no tengo nada con que aparezca el desnudo de la mujer, ¿eh? O sea, que decirte, los cuerpos desnudos me parecen maravillosos. Todo depende de cómo se utiliza. Vale, ya está. Y entonces, ahora, yo creo que se ha conseguido mucho a nivel del movimiento feminista, porque desde el momento que las mujeres decidimos que el cuerpo de la mujer, el desnudo de la mujer y el cuerpo en general de la mujer, que ha sido el objeto de todas las fantasmas y de todos los miedos y de todos los terrores masculinos, o sea, en un momento determinado la mujer dice sí, pero nuestro cuerpo nos pertenece y vamos a hacer con él lo que nosotros queramos y va a ser el vehículo de lo que nosotros queremos transmitir y de nuestra lucha. Y en ese momento, que a mí me parece un momento importantísimo de la historia, o sea, no solamente de la historia del arte, sino de la historia desde el punto de vista social, es decir, que creo que el movimiento feminista es una cosa importante que marcó el siglo XX, como otras cosas, O sea, aunque la lucha feminista no se inventó en el siglo XX, por supuesto, pero fue cuando verdaderamente se empezó a tener una conciencia mundial,
sí,
por así decir, de que las mujeres teníamos que dirigir nuestro propio destino y que no teníamos que someternos a ninguna norma inventada por... Sí, ya está. Y entonces, naturalmente, en toda esta lucha, y sobre todo en el mundo de la performance, donde la presencia es un elemento fundamental, el cuerpo tenía mucho juego, o se podía utilizar de muchísimas maneras y se sigue utilizando, pero como vehículo de otro discurso, el nuestro, no el suyo.
Ah, efectivamente. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que tu cuerpo era una poderosa herramienta de comunicación?
Bueno, o sea, yo no sé, yo no tengo, yo sé, nunca he tenido problemas con mi cuerpo. O sea, simplemente yo no es que seas consciente de que es una herramienta, o sea, la reflexión viene luego. O sea, simplemente cuando empiezas a hacer performance, o sea, hay performance, por ejemplo, como íntimo y personal, en la cual me mido el cuerpo. O sea, pues evidentemente la presencia del cuerpo, el mío o el de otros, porque me mido a mi cuerpo, pero se lo puedo medir a una persona, hombre, mujer, adulto. O sea, uh-huh. Entonces es evidente que el elemento fundamental en esa performance y en tantas otras es el cuerpo. O sea, entonces, o sea, no es que reflexiones, ay, sí, el cuerpo es... No, o sea, es cierto, es un cuerpo cualquiera, el mío, el tuyo, el del vecino, sea un cuerpo de hombre o de mujer. El material, pues, o el concepto, la idea de una performance puede ser cualquier cosa, una frase que oigo. Uh-huh. Por ejemplo, una poesía, como por ejemplo la de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pueden ser muchísimas cosas, solamente que el soporte de esa acción, si la hago yo, inevitablemente es mi cuerpo, el mío, o el de otra persona, si otra persona lo hace. Pero en ese momento el cuerpo es un útil de trabajo como otros, como otro útil. ¿Comprendes?
Sí, sí.
O sea, simplemente que evidentemente la presencia del cuerpo siempre tiene una importancia que, o sea, fundamental. Todo pasa por el cuerpo. Si yo ando, estoy andando con mi cuerpo. Si salto, estoy saltando con mi cuerpo. Si hablo, estoy hablando con mi boca. O sea, sí. Decirte que es un útil de trabajo.
¿Crees que es el objetivo del arte contemporáneo provocar el cambio o concienciar al espectador?
El objetivo del arte contemporáneo para cada artista es diferente. O sea, yo no soy incapaz de decir el objetivo del arte contemporáneo. O sea, esto me parecen dogmatismos, o sea, que no tengo nada que ver. Ya tenemos suficientes dogmas en las religiones, ¿comprendes? Uh-huh. O sea, ya estamos hartos de dogmas y de maestros que dicen hay que ir por aquí o por ahí. No, cada artista tiene una idea del arte, hace su trabajo como puede y como quiere. O sea, y en este sentido, o sea, si considera que tiene que luchar por lo que tú me has preguntado, pues lucha. Y si le parece que tiene otro camino, el suyo, no pasa por ahí, que pasa por otra parte, pues va por otra parte. Y a ver quién le dice que por ser artista tiene que ir por este camino. No, hace lo que quiere, como puede. O sea, la única obligación que para mí tiene un artista es hacer lo que hace de la manera la más honestamente posible, en el sentido de hacerlo lo mejor que puede. O sea, responder a la idea que tiene para hacer lo mejor que puede hacerlo. O sea, sin engaño, sin mistificaciones. O sea, decir su verdad, la suya. Y te diré que al límite, si quiere mentir, que mienta. Ese es su problema. Como la mayor parte de la gente podemos decir que miente o que no miente. O sea, el artista es libre de ser inteligente, idiota. O sea, como un hombre cualquiera o como una mujer cualquiera. O sea, no tiene por qué ser un santo, no tiene por qué responder a las exigencias de la sociedad que no le interesan. O sea, si le interesan, responde, y si no, va por otro camino. O sea, que si te es su libertad, te gusta, no te gusta, te interesa, no te interesa. Responde al momento histórico que tú personalmente estás viviendo y que te interesaría ver un arte que corresponde a eso, de acuerdo. Pero, o sea, pero es tu deseo de que los artistas respondan a esto o lo otro. El artista hace lo que puede.
Absolutamente. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Actualmente estoy... Bueno, tú sabes que yo trabajo, bueno, como has visto, en la exposición con los números primos. Uh-huh. Y actualmente estoy haciendo una serie, pero, bueno, en realidad es casi terminada, pero me faltan algunos de los que yo tenía en la cabeza. O sea, justo en el momento que me propusieron el año pasado la exposición, pues sigo trabajando en esta misma serie, que es la que me coge la cabeza en este momento, sobre los números primos. Para la exposición ya está preparada y terminada, pero vamos, era lo que yo estaba trabajando desde hace años. Y continúo, y como aprovechando que estamos todos confinados, no podemos salir mucho, no hay exposiciones, no hay ninguna actividad, pues entonces tengo más tiempo para trabajar. Y de una cierta manera, pues trabajo más relajada que cuando tienes proyectos programados. No puedo viajar, o sea, porque no se puede, es difícil viajar, además ahora todavía más complicado. Pues entonces, por decir, tengo más tiempo para estar tranquilamente en mi taller trabajando, ¿sabes?
Esther Ferrer, muchísimas gracias por haber atendido a Bruselas con Eñe.
Voilà.
Te deseamos lo mejor.
Gracias, gracias.